Hablaremos con Federico Veneri del Centro de Investigaciones Económicas, el CIMBE, quien junto a Viviana Lancilota realizó un estudio al respecto. Buenos días, ¿cómo estás, Federico?
Hola, buenos días, muchas gracias por invitarnos.
No, un gusto tenerte por aquí. Y comencemos, con lo más genérico, justamente, en grandes líneas, digamos, ¿cómo es el mercado de viviendas en Uruguay?
Bueno, antes que nada, en realidad Uruguay tiene la característica de que el mercado de vivienda está muy concentrado en Montevideo y también en Maldonado principalmente, ahí tienen los mayores desarrollos inmobiliarios. Y en cuanto a Montevideo, estudiando un poco la encuesta de hogares para ver cómo es la relación de los hogares y la tenencia de viviendas, nosotros encontramos que aproximadamente 60% de los uruguayos, pagó o está pagando su vivienda. O sea, es una inversión muy importante para los hogares uruguayos, lo cual incide también en su bienestar, la evolución de los precios. Y después, al ver el número de operaciones, vemos también un descenso, digamos, de los altos ritmos de actividad que existían en el periodo anterior, están decreciendo. Y al estudiar, por ejemplo, el stock de viviendas, que es algo muy interesante, la mayoría del stock se encuentra concentrado en los barrios de la costa de Montevideo. Y eso es un dato interesante, en realidad. Si bien ha habido un corrimiento, si uno ve las operaciones hacia otros puntos calientes, como son la zona céntrica, las zonas un poco más norte, todavía es un mercado que sigue bastante concentrado sobre la zona costera.
Claro. ¿Y qué define, Federico? ¿Qué factores, digamos, determinan el precio de una vivienda?
Bueno, en realidad la literatura tradicional lo que dice es que cuando uno compra una vivienda, de alguna manera está comprando un set de características, por ejemplo, el número de habitaciones, los amenities que tiene, y de alguna manera eso lo estamos incorporando al precio intuitivamente. Nosotros estamos pagando por eso, aunque no lo estamos explicitando. Entonces tratamos de aproximar, mediante modelos económicos, cuánto valoramos marginalmente cada una de estas cosas. Además, existe otro tipo de determinantes que son de un nivel un poco más macro, que son, por ejemplo, los efectos de equilibrio, cómo afecta de alguna manera la incidencia de cambios en el stock que existen en el barrio, el nivel de ingreso de las familias, que también puede afectar, o, por ejemplo, algo sociodemográfico como el crecimiento de la población, la inmigración también puede tener impactos importantes. Igual, finalmente también, lo que nosotros tratamos de destacar en este trabajo es que la localización importa, que es algo bastante intuitivo, pero los modelos en realidad no lo toman muy en cuenta. Es decir, la misma vivienda en dos zonas diferentes puede tener un valor totalmente diferente. La valoración de marginal también de esas características puede ser muy diferente. Y eso es una de las cosas que tratamos también de hacer mediante este estudio.
Y justamente, que esa es una de las puntas que más llama la atención del estudio, ¿no? ¿En qué medida, digamos, incide justamente el barrio en que está ubicado una vivienda?
Nosotros planteamos a nivel conceptual que las viviendas, cuando uno compra una vivienda, además de las características que uno está comprando de una manera, también está comprando un acceso a diferentes bienes públicos. Por ejemplo, la conectividad es algo muy relevante a la hora de determinar un precio. Aunque los bienes públicos, por ejemplo, los espacios verdes, el acceso a la rambla, cosas tal vez lo cual estamos muy acostumbrados, es algo que uno mira a la hora de decidir el precio de la vivienda, y lo cual esperaría que incida también en el mecanismo de fijación de precios. Claro. Por otro lado, también planteamos que existe un efecto de equilibrio, es decir, si hay un shock en un barrio, por ejemplo, aumenta el número de stock de viviendas o aumenta de precio por algún motivo, ese efecto tiene un efecto contagio en los barrios aledaños, por eso también es otro efecto, digamos, un efecto fijo que está asociado a las características del barrio y un efecto de contagio cuando incorpora algún shock en los barrios cercanos.
Te iba a consultar eso justamente. Decime algún ejemplo de esto, o sea, por ejemplo, un barrio que haya crecido y que justamente haya derramado, digamos, hacia otras zonas.
Bueno, en realidad, nosotros cuando estudiamos el efecto de los barrios, en realidad el precio promedio por metro cuadrado, lo que encontramos es que, si bien hay una evolución común a los barrios de crecimiento, cuando nosotros estudiamos la correlación espacial, cómo evolucionan en conjunto los barrios aledaños, encontramos que es significativo para todos los años, lo cual también es algo medio esperable. Igual nosotros, en este momento, no logramos identificar el efecto específico el shock de transmisión, el canal explícito no está en el trabajo, es una futura línea de investigación que esperamos seguir trabajando.
Ahí está. ¿Y cómo incide, Federico, que haya muchas construcciones en una zona o en un barrio? ¿Eso también incide en el precio de la vivienda para más o para menos en el precio?
Sí, cuando nosotros armamos los dos modelos de determinación de mecanismo de fijación de precios, planteamos el modelo de propiedad común y propiedad horizontal. En ambos casos, las operaciones sobre el stock, que es una medida del volumen del mercado o el dinamismo del mercado, encontramos que incidía principalmente para la propiedad horizontal, que es de alguna manera la propiedad horizontal se asocia más a un ambiente de inversión, tal vez, y por eso los compradores, tal vez al buscar un bien de inversión, buscan un mercado un poco más dinámico donde puedan transar de vuelta la vivienda.
Claro. Y hablaste, bueno, de la zona de la costa, ¿no?, que sigue teniendo una presencia muy importante. Este plan de vivienda social que el gobierno tanto ha impulsado, en su estudio, ¿ya da algún indicador de que está creciendo un poco el stock de viviendas en otras zonas de la ciudad?
En realidad nosotros no identificamos directamente este programa en particular. Lo que sí vemos es que existe un corrimiento de puntos calientes, como te mencioné al principio. Lo que hicimos fue medir las operaciones sobre el stock de viviendas, que el stock está medido por el conteo de los censos, y vimos que hay un corrimiento, sí, hacia la zona oeste, o sea, una zona costera, de alguna manera, Ciudad Vieja, La Aguada, que antes no se observaba. A principios de los 2000 no existía ese efecto.
Claro, sí, después de la caída más del famoso Plan Fénix, recordamos, claro, ¿no? Tiempo atrás. Y en porcentajes, ¿hay algunos datos justamente de, digamos, la relevancia de las viviendas en algunas zonas? ¿Me puedes dar algunos números respecto a, por ejemplo, no sé, en barrios de la costa o en otros barrios de Montevideo?
Sí, en realidad, en cuanto al stock, como te mencionaba, era aproximadamente 20% estaba acumulado en las costas.
Ahí está,
20%. Y en efectos aproximados de los efectos fijos que te mencionaba, nosotros lo que hicimos fue, más allá del número puntual, fue estudiar si existían grupos de barrios que presentaban comportamientos similares. Sí. En ese sentido, buscamos ver barrios que tenían efectos similares y encontramos tres grupitos que estaban bastante marcados, que eran los barrios costeros, asociados también con Atahualpa y El Prado, que son barrios también residenciales, que tienen amplio acceso a espacios verdes, y después los otros barrios que en función tienen de alguna manera menor dinamismo, cercanía con los centros de dinamismo económico y también con la conectividad. Por lo menos es la hipótesis que manejamos nosotros en la determinación de esos grupos.
Ahí está. Y una duda que tenía era que el país, bueno, atraviesa económicamente un momento no tan bueno como años anteriores, ¿no? Ahora, no se nota mucho que eso incida en el precio de las viviendas a la baja ni en los alquileres. ¿Cómo incide en el precio de la vivienda justamente los niveles de ingreso de las personas o el momento económico del país?
Bien, en realidad con este trabajo no te puedo dar esa respuesta, pero por suerte hay una línea de investigación que está haciendo el Centro de Estudios Económicos de la Construcción. Hay dos trabajos de carácter un poco más macroeconómicos que planteaban cuál era la relación entre el ingreso de las personas, de los hogares, la otra inversión alternativa y el precio de las viviendas a la hora de comprarlo, y que encontraban que había una correlación bastante fuerte entre el nivel de ingresos y los precios a nivel macro. Y por otro lado, también un segundo modelo que buscaba encontrar la relación de equilibrio a largo plazo entre los ingresos de los hogares y los precios de los alquileres. Había encontrado que por lo menos en los últimos años los precios de los alquileres estaban evolucionando por encima del ingreso, de la relación que uno esperaría de largo plazo entre los salarios y los alquileres. Y esperaban de alguna manera que, dado que los salarios son exógenos a este modelo, lo que se podría esperar una baja en el nivel de alquileres para retomar ese equilibrio a largo plazo.
Claro. Y un dato que tú mencionaste, el tema de, bueno, el porcentaje importante de la población que tiene vivienda o lo está pagando, ¿no? O sea, eso implica que el valor del inmueble, claro, tiene una relevancia muy importante para familias uruguayas. Entonces, si se valoriza o baja el precio.
No, claramente. El nivel de ingresos, a la hora de medir el ingreso de los hogares, que se incluye también el valor de la vivienda que están habitando, tiene una proporción muy importante. Y además es una de las decisiones tal vez de inversión más importante que toman los hogares uruguayos a la hora de invertir. La inversión en vivienda probablemente sea la inversión en volumen más importante que realizan los hogares, y de ahí la importancia de tomar una buena decisión que imposible esté guiada por información.
Claro. Y me gustaría saber un poquito, digamos, cómo nació este estudio y de dónde pudieron recabar los datos, que me imagino que va a ser una de las partes más engorrosas del trabajo.
Claro. En realidad, eso surge como la idea de estudiar cómo determinan los efectos que te comentaba, los efectos de bienes públicos en interés personal en cuanto a cómo impactan, por ejemplo, la cercanía a un parque, la conectividad de los barrios en el precio de las viviendas. O sea, me parece algo muy relevante. Y a partir de los datos, hicimos una indagatoria de los datos de transacciones que había. Tratamos de no trabajar con los datos de oferta, sino con las transacciones efectivamente realizadas. Y encontramos en la Dirección General de Registros la base de datos administrativos y el procesamiento que realiza el INE, que es de carácter público, que cualquiera de nosotros puede acceder para obtener el precio promedio por barrio, como fuente de información primaria. Adicionalmente, complementamos con alguna información del censo y de la encuesta continua de hogares, estimaciones de ingresos de los hogares, para tener unas variables de más interés.
Y nombraste en un momento la nota de que esto les abre, digamos, puertas para futuros estudios. ¿Por dónde pensás que pueden ir?
Bueno, en realidad nosotros tenemos la idea de que para tomar, es como decía, es una decisión muy importante que toman los hogares a la hora de invertir. En realidad es un volumen importante de dinero que está invirtiendo a la economía. Por eso, estudiar los mecanismos de ajuste de los precios de alguna manera te permite ser más transparente a la hora de fijar los precios y te permite tomar mejores decisiones por parte de los hogares. Y por otro lado, nosotros esperamos que este tipo de modelos pueda salir en un futuro, no esta versión que todavía está encaminada, digamos, una versión un poquito más avanzada, pueda servir para determinar los precios rápido, de alguna manera rápidamente, de valores catastrales o valores de transacción, que hoy en día puede ser un poco engorroso también la determinación de esos precios.
Claro, entiendo, entiendo. Y hay, no sé si abarca este estudio, pero por si tienen algún tipo de información, digamos, a veces hay, no se sabe si son realidades o mitos en cuanto a propietarios de muchos bienes en Montevideo. ¿Hay algún dato al respecto, digamos, si más bien son personas que tienen una vivienda o dos, o hay propietarios de decenas o cientos de viviendas?
Bueno, eso es una posible línea de investigación que estás planteando. Sería muy interesante. Hasta donde tengo conocimiento, se podría acceder en base a los registros administrativos de la DGR, por ejemplo, pero eso creo que implicaría un pedido de información especial para estudiar ese tipo de casos.
Claro, perfecto. Federico Veneri del CIMBE, muchas gracias por estos minutos y, bueno, súper interesante la información. Ojalá puedan seguir avanzando en esta línea de investigación.
Bueno, muchas gracias.